hay noches que nunca se olvidan. No importa cuántos años pasen, algunos momentos quedan incrustados en tu memoria como cicatrices invisibles. Mi nombre es Luis y soy paramédico en la Cruz Roja de Veracruz. Durante años he visto cosas que la mayoría preferiría no imaginar, accidentes brutales, tragedias familiares, situaciones donde la vida y la muerte se enfrentan cara a cara. Pero lo que viví hace unos años en las afueras de la ciudad es algo que jamás podré explicar y que cambió mi manera de ver el mundo para siempre. Era una madrugada cálida y pesada, típica del puerto. El aire parecía inmóvil, cargado de humedad, como si el ambiente estuviera reteniendo la respiración. La base estaba tranquila esa noche, una rareza en nuestro trabajo. De repente, la radio se activó con una voz apresurada. Había ocurrido un accidente en un camino poco transitado, justo en el límite entre la ciudad y una zona rural. Una camioneta había volcado y había reportes de personas atrapadas. La ambulancia salió de inmediato, conmigo al volante y mi compañero Héctor revisando el equipo en la parte trasera. El camino al lugar del accidente era un largo tramo de carretera rodeado de campos y algunos árboles dispersos. Las luces de la ciudad se desvanecieron rápidamente y la oscuridad se cerró alrededor de nosotros. No había faroles en esa zona, solo la iluminación intermitente de nuestros reflectores y el sonido constante de las sirenas. Cuando llegamos, la escena parecía más tranquila de lo que esperaba. La camioneta estaba volcada en una curva cerrada, con el parabrisas destrozado y las puertas abiertas. Había dos hombres heridos cerca del vehículo, pero ninguno estaba atrapado, como se había reportado. No había más autos, ni peatones, ni señales de que alguien más hubiera estado ahí. Algo se sentía incompleto. Mientras Héctor y yo comenzábamos a atender a los heridos, noté que los dos hombres parecían más asustados que lastimados. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos se movían constantemente hacia el bosque cercano. Cuando uno de ellos se sacudió para señalar algo, pensé que estaba pidiendo ayuda adicional, pero no fue así. Su mano temblorosa simplemente apuntaba hacia la línea de árboles, como si algo invisible estuviera ahí, observándonos. Ignoré la sensación incómoda y traté de concentrarme en mi trabajo, pero no podía evitar mirar de reojo hacia el bosque cada pocos minutos. Fue entonces cuando ocurrió lo extraño. Mientras estaba agachado colocando un vendaje en la pierna de uno de los hombres, escuché un sonido agudo proveniente de la oscuridad. No eran los ruidos habituales del campo, ni animales ni el viento. Era como un grito lejano, desgarrado y prolongado, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Héctor también lo escuchó, lo vi congelarse por un segundo antes de tratar de continuar con su trabajo como si nada hubiera pasado. Los hombres heridos, sin embargo, reaccionaron de inmediato. Uno de ellos intentó levantarse, como si quisiera escapar del lugar, pero estaba demasiado débil para hacerlo. Algo estaba mal, pero no teníamos tiempo para analizarlo. Terminamos de estabilizarlos y comenzamos a prepararlos para el traslado a un hospital. Mientras los cargábamos en la ambulancia, Héctor y yo nos aseguramos de revisar el lugar para asegurarnos de que no hubiera más víctimas. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Sentí una presión fuerte, casi violenta, en mi hombro derecho, como si alguien hubiera colocado su mano ahí con fuerza. Me di la vuelta de inmediato, esperando ver a Héctor, pero él estaba en el otro lado de la ambulancia. No había nadie detrás de mí. Por un instante, la sensación de esa mano permaneció, como si los dedos aún estuvieran marcados en mi piel. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, pero sabía que no lo era. Regresamos a la base después de dejar a los heridos en el hospital y todo el camino de regreso Héctor estaba callado. Cuando le pregunté si estaba bien, negó con la cabeza. Dijo que había sentido algo extraño mientras revisaba el vehículo accidentado, pero no quiso entrar en detalles. Supuse que estaba cansado, como yo, y no le di más vueltas. Sin embargo, algo había cambiado en él desde esa noche. Durante los días siguientes, Héctor comenzó a comportarse de manera extraña. Parecía distraído, como si algo estuviera constantemente en su mente. Me comentó que había comenzado a tener sueños inquietantes, aunque nunca quiso darme demasiados detalles. Lo único que me dijo fue que siempre había una figura borrosa en sus sueños, algo que no podía ver claramente pero que sentía demasiado cerca. También mencionó que, cada vez que estaba solo, tenía la sensación de que alguien estaba detrás de él, como si lo estuvieran vigilando. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera buscar ayuda. Héctor contactó a un sacerdote local, un hombre conocido por ayudar en situaciones difíciles. No era algo que normalmente hiciera, pero sentía que necesitaba algo más allá de lo médico o psicológico. Me pidió que lo acompañara, y acepté. Nos reunimos con el sacerdote en una pequeña iglesia al sur de la ciudad. Héctor explicó lo que había experimentado desde la noche del accidente y el sacerdote lo escuchó con atención, sin mostrar sorpresa. Después de unos momentos, le dijo algo que nunca olvidaré: a veces, cuando entramos en lugares donde ha habido tanto dolor, algo de ese lugar puede quedarse con nosotros. El sacerdote realizó una breve ceremonia para Héctor, una especie de bendición para ayudarlo a liberarse de lo que fuera que lo estaba atormentando. Durante el ritual, Héctor pareció relajarse por primera vez en semanas. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en la mano que había sentido en mi propio hombro esa noche. ¿Había sido un aviso? ¿O algo más? Nunca le mencioné al sacerdote lo que me había pasado, y hasta el día de hoy no sé si debería haberlo hecho. Con el tiempo, Héctor comenzó a mejorar. Sus sueños desaparecieron y volvió a ser el mismo de siempre. Pero yo no pude dejar de pensar en lo ocurrido. A veces, cuando estoy solo en la base o manejando por algún camino oscuro, siento una presencia, algo que no puedo ver pero que sé que está ahí. He tratado de explicarlo como estrés, fatiga, cualquier cosa lógica. Pero en el fondo sé que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que no se explican con palabras. Años después, volví a pasar por el lugar del accidente, esta vez de día. Me detuve en la curva donde había ocurrido todo y bajé de la ambulancia. El bosque seguía tan oscuro y espeso como lo recordaba, incluso bajo la luz del sol. Caminé un poco, buscando cualquier señal, cualquier explicación, pero no encontré nada. Solo un profundo silencio que parecía contener secretos que nunca se revelarían. Desde aquella noche, he aprendido a respetar lo desconocido. No sé qué fue lo que Héctor y yo experimentamos o por qué nos eligió a nosotros. Pero sí sé que, en nuestro trabajo, a veces no solo enfrentamos la muerte, sino algo más. Algo que permanece, esperando, observando. Algo que, de alguna manera, te recuerda que hay lugares donde el dolor y el miedo no desaparecen, sino que se quedan, como sombras que nunca abandonan el lugar al que pertenecen. Y, a veces, esas sombras extienden una mano para recordarte que nunca estás completamente solo. El camino a la nada. Mi nombre es Julio. Soy paramédico y llevo más de una década trabajando en emergencias, pero hay noches que nunca se olvidan. No importa cuántos años pasen, algunas experiencias se quedan grabadas en tu mente como cicatrices invisibles. Esto ocurrió hace 7 años, durante una de las guardias más extrañas de mi vida. Era un turno de noche, y aunque ya estaba acostumbrado a responder llamadas en las horas más oscuras, esa noche fue diferente desde el principio. Recibimos una llamada de auxilio de un pueblo pequeño, casi perdido entre cerros, al norte de México. El pueblo se llamaba San Miguel del Salto. Era un lugar al que rara vez nos llamaban, un sitio que parecía detenido en el tiempo. La señal telefónica era débil, así que no pudimos obtener muchos detalles sobre la emergencia, solo que una mujer estaba en peligro en un sendero a las afueras del pueblo. Conducimos por más de una hora por carreteras mal iluminadas y caminos de terracería. La luna llena iluminaba parcialmente el paisaje, pero todo estaba demasiado tranquilo. El aire tenía un olor húmedo y terroso, como si la lluvia hubiera pasado recientemente, aunque no había rastros de tormenta. Cuando llegamos al sendero indicado, vimos una figura femenina parada en medio del camino. Tenía una postura rígida, como si estuviera congelada en el tiempo, y vestía una blusa sencilla y una falda larga, prendas típicas de las mujeres de la región. Parecía completamente sola. Me acerqué con cautela, pensando que tal vez estaba herida o en estado de shock. Su rostro estaba pálido, y cuando levantó la vista hacia mí, noté que sus ojos parecían opacos, como si no reflejaran la luz. Aún así, no vi heridas evidentes. Le pregunté si estaba bien, pero su respuesta fue extraña. Con una voz suave y pausada, dijo que necesitaba ayuda para encontrar a su hija. Aseguró que la niña estaba perdida y que llevaba horas buscándola sin éxito. Fue entonces cuando noté que sus manos estaban llenas de tierra, como si hubiera estado cavando en el suelo. Mi compañero, Héctor, también se dio cuenta y me lanzó una mirada preocupada, pero decidimos seguir el protocolo y subirla a la ambulancia. Lo más importante era llevarla a un lugar seguro y averiguar más sobre lo que estaba sucediendo. Mientras conducíamos hacia el pueblo, la mujer permaneció en silencio, mirando fijamente por la ventana. Había algo inquietante en su presencia, pero traté de no darle demasiada importancia. Pensé que tal vez estaba en estado de shock o sufriendo de alguna condición mental. Sin embargo, cada vez que intentábamos hablar con ella, su única respuesta era, «Llévenme con mi hija. Ella los está esperando». Al llegar al pueblo, la atmósfera se sentía diferente. Las calles estaban desiertas y las pocas casas que vimos tenían las ventanas cerradas, como si los habitantes estuvieran evitando mirar hacia afuera. La mujer nos indicó que su casa estaba en las afueras, al final de un camino de tierra que parecía desaparecer en la espesura del bosque. No había luz eléctrica en esa área, así que tuvimos que depender de las lámparas de la ambulancia para iluminar el camino. Cuando llegamos, vimos una casa vieja y desgastada, con las paredes cubiertas de musgo y grietas que parecían profundas como heridas abiertas. La puerta principal estaba entreabierta y al empujarla para entrar, nos recibió un olor a humedad y abandono. El interior estaba casi vacío, con apenas unos cuantos muebles viejos cubiertos de polvo. La mujer caminó directamente hacia una de las habitaciones y se detuvo frente a una cama pequeña. «Aquí es donde dormía mi hija», dijo, señalando el colchón cubierto con una manta raída. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Héctor me llamó desde otra habitación, donde había encontrado un periódico viejo. La fecha era de hacía 3 años, y el titular hablaba de un accidente trágico. Una niña de 10 años había muerto atropellada en la carretera cercana al pueblo. Cuando le mostramos el periódico a la mujer, ella lo tomó con manos temblorosas y comenzó a llorar. Entre sollozos, repetía que no podía ser cierto, que su hija seguía viva y que la había escuchado llamarla desde el sendero esa misma noche. Intentamos calmarla, pero algo nos hizo salir de la casa de inmediato. Era una sensación difícil de describir, como si el aire en el lugar se hubiera vuelto más pesado. Decidimos llevar a la mujer al hospital del pueblo para que recibiera atención médica. Mientras caminábamos de regreso a la ambulancia, sentí que alguien nos observaba desde el bosque. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que no estábamos solos. De camino al hospital, la mujer comenzó a comportarse de forma errática. Decía que necesitábamos regresar al sendero, que su hija estaba allí y que algo terrible iba a suceder si no la encontrábamos. Sus palabras eran incoherentes, pero llenas de desesperación. Héctor y yo tratamos de tranquilizarla, asegurándole que haríamos todo lo posible por ayudarla. Sin embargo, mientras hablábamos, las luces de la ambulancia comenzaron a parpadear y el motor se apagó repentinamente. Nos quedamos en medio del camino, rodeados de oscuridad. Revisamos el motor, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Mientras Héctor intentaba encenderlo de nuevo, escuché un ruido en el exterior. Era como el crujido de hojas secas siendo pisadas. Miré por la ventana, pero no vi nada. Héctor logró arrancar el motor y continuamos nuestro camino hacia el hospital. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza la idea de que algo o alguien nos estaba siguiendo. Cuando llegamos al hospital, dejamos a la mujer en manos del personal médico y nos preparamos para regresar a la base. Antes de irnos, una de las enfermeras nos dijo algo que me heló la sangre: ¿por qué la trajeron aquí? Esa mujer murió hace 3 años, el mismo día que su hija. Pensé que se trataba de una broma de mal gusto, pero la expresión de la enfermera era completamente seria. Decidí no responder y salí del hospital sin decir una palabra. De regreso al pueblo, Héctor y yo conducimos en silencio, tratando de procesar lo que acabábamos de escuchar. Cuando pasamos por el sendero donde habíamos encontrado a la mujer, notamos algo extraño en el suelo. Era un pequeño muñeco de trapo, sucio y desgastado, que no estaba allí cuando llegamos por primera vez. Héctor quiso bajarse para recogerlo, pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Aceleré la ambulancia y no volví a mirar atrás. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Ambos sentimos que habíamos presenciado algo que no podíamos explicar, algo que escapaba a la lógica y la razón. Durante semanas, traté de encontrar una respuesta racional a lo que ocurrió, pero nunca la encontré. Lo único que sé es que esa noche, en San Miguel del Salto, algo nos puso a prueba. No sé si fue el espíritu de una madre desesperada o algo más oscuro, pero desde entonces, cada vez que paso por un sendero solitario, no puedo evitar sentir que la línea entre los vivos y los muertos es mucho más delgada de lo que creemos. La risa en el traslado. Dejé mi nombre en el anonimato, pero les aseguro que soy paramédico en la ciudad de Guatemala. Llevo casi 10 años en el servicio, trabajando entre emergencias, accidentes y tragedias diarias. He visto de todo, cuerpos mutilados, heridos graves luchando por sobrevivir y familias desgarradas por la desesperación. Pero ninguna experiencia de esa se compara con lo que viví una noche en la que lo inexplicable se hizo presente. Es una de esas cosas que, por más que quiera olvidar, sigue rondando en mi mente como una sombra que nunca desaparece del todo. Era una noche como tantas otras. Yo trabajaba el turno nocturno junto con mi compañero, Luis. El tráfico de la ciudad a esas horas era mínimo y aunque la ciudad dormía, las emergencias no se detenían. Nos habían llamado para trasladar a un hombre de mediana edad que había sufrido un infarto. El hospital donde lo atendieron inicialmente no tenía los equipos suficientes, así que nos pidieron llevarlo a otro centro más especializado. Era una tarea rutinaria, nada fuera de lo común. El hombre estaba inconsciente cuando lo recogimos, conectado a una serie de monitores que mantenían sus signos vitales bajo control. Mientras lo asegurábamos en la camilla, todo parecía normal. Pero al iniciar el traslado, esa sensación incómoda que a veces aparece sin razón empezó a instalarse en mi estómago. Era como si algo no estuviera bien, como si el aire en la ambulancia se sintiera denso. Me sacudí esos pensamientos, atribuyéndolos al cansancio. Luis conducía la ambulancia y yo iba sentado junto al paciente, como lo hacíamos siempre. La monotonía del camino, el suave retumbar de las llantas sobre el asfalto, el parpadeo de las luces de la ciudad a través de las ventanas, todo contribuía a una atmósfera tranquila hasta casi somnolienta. Yo revisaba los monitores y me aseguraba de que el paciente estuviera estable cuando algo rompió esa paz. Al principio pensé que lo había imaginado, un eco perdido o el resultado de mi agotamiento mental. Pero no, ahí estaba de nuevo, una risa. No una risa de adulto, no, sino una risa infantil. Suave, traviesa, como si un niño estuviera jugando a nuestro alrededor. Me congelé. Era imposible. La ambulancia estaba cerrada, solo estábamos Luis, el paciente y yo. Miré por el espacio que conectaba la cabina del conductor con la parte trasera, pero Luis seguía enfocado en la carretera, no parecía haber escuchado nada. Intenté sacudirme el miedo que empezaba a invadirme. Quizá el sonido provenía del exterior, alguien en la calle, un eco. Decidí ignorarlo, concentrándome en los signos vitales del paciente. Pero entonces la risa se repitió, más fuerte esta vez, más clara. Provenía de detrás de mí. Giré la cabeza lentamente, como si una parte de mí ya supiera lo que iba a ver. Allí, en la camilla, junto al hombre inconsciente, había un niño. No podía tener más de 7 u 8 años, sentado tranquilamente, con las piernas colgando por el borde de la camilla. Tenía el cabello oscuro y su piel era pálida, demasiado pálida. Me miraba fijamente, pero no con una expresión maliciosa, sino casi curiosa, como si yo fuera el extraño en esa situación. Parpadeé, incrédulo, y cuando mis ojos se abrieron de nuevo, el niño ya no estaba. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. ¿Había sido una ilusión? ¿Mi mente jugándome una broma por el cansancio? Me levanté de un salto, revisando la camilla, buscando cualquier señal del niño, cualquier indicio de que lo que había visto era real. Pero no había nada. Solo el hombre, inconsciente, respirando con dificultad bajo el pitido constante de los monitores. ¿Todo bien allá atrás?, preguntó Luis desde la cabina, sin apartar la vista del camino. Me aclaré la garganta, intentando sonar normal. Sí, todo bien, mentí. Intenté tranquilizarme, pero el ambiente en la ambulancia se había transformado. El aire era más frío, como si una corriente helada hubiera invadido el lugar. Sentía una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, observándome. A medida que avanzábamos por la ciudad, ese sentimiento de ser vigilado solo se intensificaba. A mitad del trayecto, los monitores comenzaron a fallar. El pitido constante que marcaba el ritmo cardíaco del paciente se detuvo de golpe, reemplazado por un zumbido agudo. Revisé los cables, intentando descubrir qué estaba mal, pero todo parecía estar en orden. Sin embargo, el ritmo cardíaco del paciente en las pantallas había desaparecido. Luis, el equipo está fallando, ¿cuánto falta para llegar?, pregunté con urgencia. A unos 10 minutos, ¿está todo bien?, su voz sonaba más preocupada ahora. No lo sé. No sé qué está pasando, respondí mientras intentaba reanimar al paciente. Sus signos vitales no aparecían en los monitores, pero al revisarlo manualmente, su pulso aún estaba ahí, débil, pero presente. Algo no tenía sentido. Todo el equipo estaba bien conectado, pero los monitores insistían en que estaba muerto. Fue en ese momento que, desde el fondo de la ambulancia, escuché otro sonido. No era una risa esta vez, sino un suave susurro. Palabras que no podía entender, pero que resonaban en mis oídos como si alguien las estuviera pronunciando justo detrás de mí. El frío en el aire se intensificó y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No me atrevía a voltear. Algo dentro de mí sabía que no quería ver lo que fuera que estaba allí. El susurro continuaba, creciendo en intensidad, volviéndose más urgente, casi como un lamento. Finalmente, reuniendo todo el valor que tenía, giré la cabeza para enfrentar lo que fuera que estaba allí. Y lo vi nuevamente, el niño. Pero esta vez, no estaba sentado tranquilamente en la camilla. Estaba de pie, al final de la ambulancia, observándome. Su rostro, que antes parecía inocente, ahora estaba distorsionado, con una sonrisa grotesca que se extendía más allá de lo que debería ser posible. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, y su piel se veía aún más pálida, casi translúcida bajo la tenue luz del interior. El pánico me invadió por completo. Me levanté rápidamente, tropezando con los equipos médicos, intentando alejarme de esa figura. Pero la ambulancia era un espacio cerrado, no había a dónde escapar. El niño no se movió, solo se quedó allí, observándome, como si disfrutara de mi miedo. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara, dificultando mi respiración. «Luis, detén la ambulancia», grité, el pánico evidente en mi voz. La ambulancia frenó bruscamente, casi haciéndome perder el equilibrio. El niño desapareció en el mismo instante en que nos detuvimos, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé jadeando, con el corazón acelerado, intentando procesar lo que acababa de suceder. Luis abrió la puerta trasera y me encontró apoyado contra una de las paredes, pálido y sudoroso. ¿Qué demonios pasó?, preguntó, confundido. No supe qué decirle. ¿Cómo podía explicar algo que ni yo mismo entendía? Miré la camilla, esperando ver al niño nuevamente, pero solo estaba el paciente, aún inconsciente, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Todo parecía volver a la normalidad, pero yo sabía que lo que había visto era real. Lo había sentido. Finalmente, llegamos al hospital. Entregamos al paciente y en todo momento sentí que algo o alguien nos observaba. Mientras caminábamos de regreso a la ambulancia, me negué a volver la vista atrás. No podía sacudirme la sensación de que esa presencia seguía con nosotros, aunque no podía verla. Después de ese incidente, las cosas cambiaron para mí. Cada vez que subía a una ambulancia en un turno nocturno, sentía una tensión en el aire, una presencia que nunca se había ido del todo. Ya no miraba las camillas vacías del mismo modo, ni me sentía solo en esos traslados nocturnos. Algo había cruzado esa noche, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Hasta el día de hoy, no puedo dar una explicación racional de lo que sucedió. Los hospitales, las ambulancias, están llenos de vida y muerte, y tal vez, en esos lugares donde las almas luchan por permanecer o por irse, a veces algo se queda atrapado. Algo que no siempre se deja ver, pero que está ahí, al acecho, esperando. Nunca hablé de lo sucedido con nadie, ni siquiera con Luis. Pero esa noche, supe que hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que, aunque intentemos ignorar, están allí, observándonos. Y cada vez que escucho una risa infantil en la distancia, siento un escalofrío en la columna, recordando ese rostro distorsionado y aquellos ojos vacíos. Aquella noche cambió mi vida para siempre. El pacto con el diablo. Hay cosas que prefieres no recordar, pero que se aferran a ti como sombras que nunca desaparecen. Mi nombre es Beatriz y soy enfermera en la Cruz Roja de Querétaro. Durante mis años trabajando en emergencias he aprendido a enfrentar situaciones de todo tipo, accidentes trágicos, vidas que se pierden, vidas que logramos salvar. Pero hay experiencias que se escapan de cualquier explicación racional, cosas que desafían lo que crees saber sobre el mundo. Lo que ocurrió aquella noche en una carretera solitaria no fue solo un accidente, fue algo más. Algo que hasta hoy sigo sin entender del todo. Era una noche fría y extrañamente tranquila. Las emergencias no habían sido muchas, algo que suele alegrarnos porque significa que, por unas horas, nadie está sufriendo. Pero la calma siempre se siente extraña en este trabajo, como si fuera un aviso de que algo grande está por venir. Pasada la medianoche, recibimos la llamada, un accidente de tráfico en una carretera rural al norte de la ciudad. La voz del operador nos dijo que un conductor había perdido el control de su vehículo y estaba gravemente herido. No había más detalles. Tomamos nuestro equipo y salimos inmediatamente. El camino hacia la ubicación era oscuro y desolado. No había faroles en esa zona, solo los reflectores de la ambulancia iluminaban el asfalto agrietado y los arbustos que parecían cerrarse sobre la carretera como una boca hambrienta. Con cada kilómetro que avanzábamos, la sensación de aislamiento crecía. No había otros vehículos, ni casas, ni señales de vida. Solo nosotros y la carretera interminable. Finalmente, lo vimos. Un coche pequeño, volcado sobre un lado, con la carrocería abollada y las ventanas rotas. Pero lo que llamó mi atención de inmediato fueron las marcas. La pintura del vehículo estaba cubierta de símbolos extraños, garabateados con lo que parecía ser pintura negra. Eran figuras geométricas que no reconocía, círculos entrelazados con líneas y palabras en un idioma que no entendía. Parecía algo sacado de un ritual. Mi compañero, Manuel, también lo notó. Me miró de reojo, pero ninguno de los dos dijo nada. Había algo inquietante en ese auto. Nos acercamos y encontramos al conductor aún con vida, atrapado entre el asiento y el volante. Tenía cortes profundos en el rostro y los brazos, y estaba cubierto de sangre. Parecía débil, pero consciente. Mientras trabajábamos para liberarlo, noté que sus labios se movían, murmurando algo. Al principio pensé que estaba delirando por el dolor, pero su voz era constante, casi como si estuviera recitando algo. Manuel y yo lo sacamos con cuidado y lo subimos a la camilla. Fue entonces cuando me di cuenta de sus ojos. No era solo miedo lo que había en ellos, era algo más, una mezcla de terror absoluto y resignación, como si supiera que lo peor aún estaba por venir. Mientras lo colocábamos en la ambulancia, noté que intentaba resistirse. Era un hombre herido, casi sin fuerzas, pero usaba todo lo que le quedaba para evitar entrar. Sus manos se aferraron al marco de la puerta con tanta fuerza que fue difícil convencerlo de que soltara. Era como si pensara que subir a esa ambulancia fuera un error, como si temiera algo que nosotros no podíamos ver. El camino de regreso fue silencioso. Manuel conducía, y yo me quedé en la parte trasera con el paciente, revisando sus signos vitales. Aunque estaba estable, no dejaba de moverse inquieto en la camilla. Sus labios seguían moviéndose, como si estuviera rezando o implorando. No entendía lo que decía, pero había algo en su tono que me ponía nerviosa. Quise concentrarme en mi trabajo, ignorar la incomodidad que sentía, pero no podía. De vez en cuando, desviaba la mirada hacia él y siempre lo encontraba mirándome de vuelta, con esa expresión que parecía pedir ayuda pero, al mismo tiempo, advertir algo. Cuando llegamos al hospital, el hombre se negó a hablar con los médicos. No quería explicar lo que había ocurrido, ni cómo había terminado su coche cubierto de esos símbolos extraños. Solo repetía que no quería quedarse ahí, que no podían ayudarlo. Su resistencia no duró mucho. Finalmente, lo ingresaron a la sala de urgencias y nosotros regresamos a la base. Pensé que todo había terminado, que era solo otro caso extraño en una larga lista de emergencias que no tienen sentido. Me equivoqué. Unos días después, comenzaron a ocurrir cosas que no tenían explicación. La ambulancia que habíamos usado para el rescate empezó a fallar de maneras extrañas. Al principio, eran cosas pequeñas, las luces parpadeaban sin razón aparente, la radio emitía estática incluso cuando no estaba encendida. Luego, las cosas se volvieron más graves. Una noche, mientras la ambulancia estaba estacionada, el motor se encendió solo. No había nadie cerca, ni siquiera las llaves estaban en el contacto. Los mecánicos revisaron el vehículo, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Dijeron que era imposible que algo así ocurriera, pero nosotros lo habíamos visto con nuestros propios ojos. Los problemas continuaron. Manuel me contó que, durante un traslado nocturno, había sentido que algo estaba mal en la ambulancia. Dijo que las luces interiores se apagaban y encendían por sí solas y que sentía una presión extraña en el aire, como si hubiera alguien más con él. Aunque nunca fue de los que se asustan fácilmente, Manuel comenzó a evitar usar esa ambulancia. Prefería tomar cualquier otro vehículo, incluso si eso significaba esperar más tiempo. Lo entendí. Yo también empecé a sentirme incómoda cada vez que tenía que subir a esa unidad. Unas semanas después, decidí investigar un poco más sobre el accidente. No podía quitarme de la cabeza los símbolos en el coche del hombre, esa sensación de que algo más había ocurrido esa noche. Encontré poca información sobre él. Nadie parecía saber quién era realmente ni de dónde venía. El auto tampoco estaba registrado a su nombre. Sin embargo, lo que encontré me dejó con más preguntas que respuestas. Al parecer, el tramo de carretera donde ocurrió el accidente tenía una historia oscura. Hace años, se decía que era un lugar donde se realizaban rituales. Algunos hablaban de sectas, otros de cosas aún más siniestras. No había registros oficiales, solo rumores, pero era suficiente para inquietarme. La ambulancia siguió fallando hasta que finalmente fue retirada de servicio. El jefe de la base decidió que ya no valía la pena seguir reparándola. Dijo que estaba vieja, que las fallas eran normales. Pero Manuel y yo sabíamos que no era eso. Algo había cambiado en ese vehículo desde la noche del accidente. Algo que no podíamos explicar. A veces pienso en el hombre que rescatamos. Nunca supe qué pasó con él después de esa noche. Ni siquiera estoy segura de si sigue vivo. Pero lo que sí sé es que, cada vez que paso por esa carretera, acelero un poco más. No quiero detenerme ahí. No quiero mirar demasiado cerca. Han pasado años desde esa noche, pero aún la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. A veces pienso en los símbolos del coche, en las palabras que el hombre murmuraba, en la mirada de sus ojos mientras lo atendíamos. Me pregunto si realmente había hecho un pacto, si lo que vimos esa noche fue algo más que un simple accidente. No tengo respuestas. Solo tengo la certeza de que hay cosas en este mundo que no deberíamos tratar de entender. Cosas que es mejor dejar atrás, aunque nunca podamos escapar del todo de ellas. El último llamado. La vida como paramédico te prepara para muchas cosas. Aprendes a mantener la calma en el caos, a lidiar con lo peor de la naturaleza humana y a enfrentar la muerte de frente. Pero hay cosas para las que nadie te prepara, situaciones que desafían toda lógica y dejan cicatrices invisibles. Mi nombre es Hugo y soy paramédico en la Cruz Roja de Guadalajara. A lo largo de los años he vivido todo tipo de emergencias, pero aquella noche fue diferente. Algo ocurrió en esa casa que hasta hoy no puedo explicar y que me hace pensar que, tal vez, no todo lo que enfrentamos pertenece al mundo que conocemos. Era una noche sofocante, la clase de calor que no desaparece ni con las ventanas abiertas. El aire estaba pesado y cargado de humedad, como si presagiara algo inminente. Nuestra guardia había sido tranquila, casi demasiado tranquila, hasta que la llamada llegó. Nos dirigimos a una colonia en las afueras de la ciudad, donde se reportaba un ataque doméstico. La operadora no tenía muchos detalles, solo que una mujer había sido atacada por su pareja y que los vecinos habían escuchado gritos antes de que todo quedara en silencio. El camino hacia la casa fue rápido, pero cada kilómetro que recorríamos se sentía más opresivo. Las calles estaban vacías, y las pocas luces que iluminaban el barrio parpadeaban de manera intermitente. Finalmente llegamos a la dirección indicada, una pequeña casa de una sola planta, con las paredes desgastadas y un jardín descuidado. La puerta principal estaba entreabierta, lo que nos permitió ver que las luces del interior estaban encendidas. Al principio todo parecía normal, pero en cuanto entramos, algo se sintió extraño. El ambiente en la casa era pesado, casi sofocante, como si el aire estuviera cargado con una energía que no podíamos ver. No había ruido, ni siquiera los sonidos usuales de una casa habitada, como el zumbido de un ventilador o el crujir del piso bajo nuestros pasos. Lo único que se escuchaba era el latido de mi propio corazón. En el centro de la sala, sobre un viejo sofá, estaba el cuerpo de la mujer. Tenía heridas profundas en el cuello y los brazos, y su ropa estaba empapada de sangre seca. A simple vista, no había nada que pudiéramos hacer por ella. Estaba muerta. Mientras preparábamos la escena para esperar a las autoridades, algo llamó mi atención. Había marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado la pintura con uñas largas. Me acerqué para observarlas más de cerca y noté que no eran arañazos al azar, parecían formar figuras, símbolos que no reconocía. Mi compañero, Álvaro, también los notó, pero ninguno de los dos dijo nada. En este trabajo, aprendemos a no dejarnos llevar por el miedo o las supersticiones, pero algo en esas marcas nos inquietaba. Decidimos registrar la casa para asegurarnos de que no hubiera nadie más adentro. Revisamos la cocina, el baño, las habitaciones. Todo estaba en completo desorden, muebles volcados, ropa tirada, vidrios rotos. Parecía que había habido una pelea brutal. Sin embargo, no encontramos a nadie, ni rastros del presunto agresor. Fue al regresar a la sala cuando ocurrió lo que no puedo sacar de mi cabeza, incluso después de todos estos años. Mientras estaba agachado cerca del cuerpo de la mujer, sentí algo. No fue un ruido ni una sensación física, pero fue como si el aire mismo hubiera cambiado. Me invadió una certeza súbita y absurda de que no estábamos solos. Miré a Álvaro, quien también parecía inquieto, aunque trataba de mantener la compostura. Justo cuando estaba a punto de levantarme, escuché algo. Una palabra, casi imperceptible, que parecía emanar del lugar donde yacía el cuerpo. «Ayúdame». Fue tan claro, tan distinto, que por un momento pensé que me lo había imaginado. Pero al mirar a Álvaro, su expresión me confirmó que él también lo había oído. La voz no venía de ningún lado visible, pero sonaba cercana, como si estuviera entre nosotros. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. La lógica me decía que debía ser un error, tal vez nuestra mente jugando trucos después de una noche tensa. Pero no era fácil convencerse de eso. Decidimos revisar el cuerpo de nuevo. Era imposible que estuviera viva, no había pulso, ni respiración, y las heridas eran demasiado graves como para haber sobrevivido. Sin embargo, mientras lo hacíamos, algo más llamó nuestra atención. El aire en la sala, que antes ya era pesado, comenzó a sentirse aún más extraño. Era como si una presencia invisible se hubiera hecho tangible, como si algo estuviera ocupando el espacio junto a nosotros. Cada fibra de mi ser me decía que debíamos salir de esa casa, pero el protocolo exigía que esperáramos a la policía. Fue entonces cuando notamos algo más: una de las ventanas estaba abierta y había pequeñas gotas de sangre en el marco. Álvaro me señaló las gotas y ambos entendimos lo que significaban. Era posible que el agresor hubiera escapado por ahí. Decidimos reportarlo de inmediato, pero mientras revisábamos los alrededores, la sensación de ser observados no desaparecía. Caminé hasta el jardín trasero, iluminando con mi linterna, pero no encontré nada. Solo maleza alta y la cerca de un terreno vacío. Cuando regresamos a la sala, algo había cambiado. Las marcas en las paredes parecían más profundas, como si alguien las hubiera estado tallando mientras estábamos fuera. Incluso Álvaro, siempre racional, parecía inquieto. Miramos el cuerpo de nuevo, y por un instante, juré que los ojos de la mujer se habían movido. Fue solo un destello, algo que podría haber imaginado, pero me quedé paralizado. Sentí que algo se estaba burlando de nosotros, jugando con nuestra percepción. Finalmente, llegaron las autoridades. Les informamos de todo lo que habíamos visto, incluyendo las marcas y la posible ruta de escape. Nos permitieron retirarnos después de unos minutos y no perdimos tiempo en hacerlo. Subimos a la ambulancia y salimos de ahí tan rápido como pudimos. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente me convenció de que esa noche habíamos enfrentado algo que no pertenecía al mundo que conocemos. Esa misma noche, Álvaro comenzó a sentirse mal. Decía que tenía una presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Pensé que era el estrés de la situación, pero los días siguientes todo empeoró. Álvaro dejó de dormir bien, decía que soñaba con la casa, con las marcas en las paredes y con la mujer pidiéndole ayuda. Llegó un punto en el que no quiso volver a trabajar. Renunció semanas después y se mudó de la ciudad. Yo, por mi parte, intenté seguir adelante, pero no fue fácil. A veces, cuando estoy solo en la base o conduciendo de noche, me viene a la mente esa palabra, ese ayúdame que escuchamos en la sala. Me pregunto si la mujer realmente estaba tratando de comunicarse con nosotros o si algo más estaba utilizando su voz. Nunca lo sabré. Con el tiempo, traté de averiguar más sobre el caso. Descubrí que la pareja de la mujer nunca fue encontrada. Algunos decían que había huido a otro estado, otros que había terminado con su vida en algún lugar remoto. Pero hay algo que siempre me dejó intranquilo. Las marcas en las paredes nunca pudieron ser explicadas y los oficiales que estuvieron en la casa dijeron que también sintieron algo extraño, como si el lugar estuviera vivo. Han pasado años desde esa noche, pero la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. En este trabajo, aprendes a lidiar con la muerte, pero lo que enfrentamos esa noche no era solo la muerte. Era algo más, algo que todavía no entiendo y que prefiero no volver a encontrar. Porque si hay algo que aprendí esa noche, es que hay cosas que no pertenecen a este mundo y que no debemos intentar comprender. Los espíritus del hospital. Mi nombre es Jorge y soy enfermero en la Cruz Roja de Puebla. En mi carrera, he aprendido a enfrentar el dolor y la muerte con una coraza de profesionalismo que te ayuda a seguir adelante. Pero hay eventos que atraviesan esa coraza, cosas que no puedes olvidar ni explicar y que te hacen cuestionar todo lo que sabes. Lo que ocurrió hace 3 años en el hospital donde trabajaba es uno de esos momentos. Una noche que empezó con normalidad terminó revelando que hay lugares donde el pasado nunca muere. Era un martes tranquilo. Habíamos tenido un turno relativamente manejable, con pacientes estables y nada fuera de lo común. Casi parecía una noche rutinaria, algo raro en un trabajo donde lo inesperado siempre está a la vuelta de la esquina. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando llegó una llamada de urgencias internas. Un hombre de unos 50 años había ingresado en estado crítico por un paro cardíaco. Los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo, pero su condición seguía siendo delicada. Lo trasladaron a una habitación aislada del segundo piso para monitorizarlo de cerca y yo fui asignado para ayudar con su atención. La habitación en cuestión era la número 217. No era un cuarto especial, simplemente una de las tantas habitaciones del hospital, aunque debo admitir que siempre me había parecido más sombría que las demás. Tal vez era porque estaba al final de un pasillo largo y mal iluminado, o porque casi siempre estaba vacía. No pensé mucho en ello mientras preparábamos el equipo necesario. Todo lo que importaba era que el paciente sobreviviera la noche. Cuando entré al cuarto con el médico encargado, el ambiente se sentía extraño. Había algo en el aire que no podía identificar. No era un olor, ni una temperatura particular. Era más bien una presencia, una sensación difícil de explicar. El paciente estaba inconsciente, conectado a los monitores y rodeado de equipos que emitían los sonidos mecánicos que se vuelven familiares en este trabajo. Su pulso era débil, pero estable, y la habitación estaba en completo silencio, aparte del zumbido de las máquinas. El trabajo transcurrió con normalidad durante la primera media hora. Monitoreábamos los signos vitales, revisábamos que los medicamentos estuvieran en orden y actualizábamos el historial médico del paciente. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Las luces del cuarto, que hasta ese momento habían permanecido estables, comenzaron a parpadear de manera intermitente. Al principio pensamos que era un problema eléctrico, algo común en edificios antiguos como ese hospital. Pero el parpadeo era irregular, casi como si siguiera un ritmo propio, uno que no parecía coincidir con las fallas técnicas habituales. Mientras intentábamos ignorar el problema y continuar con nuestro trabajo, algo más ocurrió. El zumbido constante del monitor cardíaco cambió. No fue una falla, los latidos seguían registrándose con normalidad, pero el sonido parecía más apagado, como si algo estuviera absorbiendo el ruido dentro del cuarto. En ese momento, el médico me miró brevemente, como buscando confirmación de que también lo había notado. Asentí en silencio, sin saber qué decir. Fue entonces cuando percibí otro detalle que me hizo detenerme por completo. Había algo detrás de la pared. No podía verlo, pero lo sentía. Era como si algo se moviera justo al otro lado, algo que no tenía por qué estar ahí. Pensé que tal vez era un trabajador de mantenimiento o alguien del turno nocturno, pero no escuché pasos, ni herramientas, ni nada que indicara actividad humana. El único sonido era un leve crujido, como si la pared estuviera ajustándose, pero eso no explicaba la sensación de que algo más estaba allí. El médico intentó calmar la situación diciendo que probablemente era el sistema eléctrico causando ruidos extraños. Pero entonces, algo sucedió que ninguno de los dos podía ignorar. El paciente, que estaba completamente inconsciente, comenzó a moverse ligeramente. No era un movimiento reflejo, como los que hemos visto en personas sedadas. Era más preciso, más controlado. Su mano, que había estado inmóvil sobre la cama, se levantó lentamente y señaló hacia la pared. Quedé paralizado por un momento, incapaz de reaccionar. Cuando el médico y yo nos acercamos para revisar, su pulso seguía igual, pero el monitor comenzó a emitir picos irregulares, como si algo invisible estuviera interfiriendo. La sensación en la habitación se volvió más opresiva. Las luces continuaban parpadeando, y aunque sabía que probablemente había una explicación lógica para todo, no podía evitar sentirme inquieto. Fue entonces cuando ocurrió lo más extraño de la noche. El crujido detrás de la pared se detuvo de repente, y por un instante, todo quedó en silencio absoluto. Pero lo que siguió fue mucho peor. Los monitores comenzaron a registrar lecturas inusuales, como si el sistema se hubiera confundido o estuviera captando algo que no pertenecía al paciente. Frecuencias cardíacas imposibles, picos de presión arterial que no correspondían a su estado. La pantalla mostraba números que aparecían y desaparecían rápidamente, formando patrones que no tenían sentido. Intenté reiniciar el equipo, pensando que era una falla técnica, pero nada cambiaba. Decidimos pedir ayuda al equipo de mantenimiento, pero antes de que pudiéramos hacerlo, el paciente dejó de moverse por completo. Sus signos vitales se desplomaron en segundos. Intentamos reanimarlo, pero no hubo respuesta. Finalmente, tras varios intentos fallidos, se declaró su fallecimiento. Era un final que habíamos visto antes, uno que, aunque doloroso, era parte de nuestro trabajo. Pero esta vez, la sensación en la habitación hacía que todo pareciera diferente. Casi como si algo más hubiera tomado lugar en ese cuarto. Esa misma noche, mientras limpiábamos el equipo y preparábamos el cuerpo para el traslado, algunos de los trabajadores del hospital comenzaron a hablar entre ellos, como si intentaran evitar que nosotros escucháramos. Pregunté qué ocurría, pero nadie me dio una respuesta directa. Fue hasta la mañana siguiente, después de terminar mi turno, cuando uno de mis compañeros me lo explicó. La habitación 217 tenía una historia oscura. Durante años, había sido el escenario de numerosas muertes, muchas de ellas bajo circunstancias poco claras. Pacientes que llegaban en estados relativamente estables fallecían de repente, sin explicación médica convincente. Algunos empleados decían que había algo en esa habitación, algo que atraía la muerte. Otros afirmaban haber visto sombras moviéndose por los pasillos cercanos o haber sentido una presencia mientras trabajaban en el cuarto. Me dijeron que, mucho antes de que el hospital fuera remodelado, ese espacio había sido utilizado como una sala improvisada para pacientes terminales durante una epidemia hace décadas. Los enfermos que no tenían esperanza eran enviados ahí, lejos de las demás habitaciones, para morir en soledad. Aunque la sala fue transformada en una habitación regular después, muchos creían que las almas de esas personas nunca se habían ido. Desde entonces, evito esa parte del hospital siempre que puedo. Aunque he tratado de encontrar una explicación lógica para lo que ocurrió esa noche, no he podido hacerlo. Las luces, los sonidos, los registros extraños en el monitor, todo parece demasiado específico para ser una simple coincidencia. No sé qué fue lo que experimentamos en la habitación 217, pero una cosa es segura, no quiero volver a entrar en ese cuarto nunca más. El psíquico de la ambulancia. Mi nombre es Ana y soy psicóloga de la Cruz Roja en Guadalajara. En mis años de experiencia, he aprendido que las emergencias no solo afectan el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Mi trabajo es ayudar a las personas a procesar el trauma y a mantenerse fuertes, incluso en las situaciones más difíciles. Pero lo que ocurrió hace unos años me demostró que no todo puede explicarse con la lógica o la psicología. A veces, nos enfrentamos a cosas que simplemente no tienen sentido, y la noche de la que quiero hablarles es un ejemplo de eso. Era una noche de verano, una de esas donde el calor se cuela en cada rincón y parece que no hay escape. Había pasado todo el día atendiendo casos menores, ataques de ansiedad, víctimas de accidentes leves, personas al borde de la desesperación por problemas que, aunque no eran graves físicamente, los consumían emocionalmente. El turno de noche comenzó tranquilo, con un ambiente casi apacible, hasta que recibimos la llamada. Una mujer había sido encontrada inconsciente en una plaza pública en el centro de Guadalajara. Testigos aseguraban que minutos antes de desplomarse, se había comportado de manera extraña, gritando cosas incomprensibles y gesticulando frenéticamente. Cuando llegamos al lugar, la escena era caótica. Había una pequeña multitud reunida alrededor de la mujer, todos murmurando teorías sobre lo que podría haberle pasado. Algunos decían que estaba drogada, otros que sufría un ataque epiléptico. Pero en cuanto la vi, supe que esto era diferente. Estaba tendida en el suelo, con la mirada fija en el cielo, y su cuerpo temblaba ligeramente. Al acercarme, noté que murmuraba algo, pero no era español, ni ningún idioma que pudiera reconocer. Su voz era grave, casi gutural, y las palabras salían rápidas, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. Mi primer pensamiento fue que estaba en estado de shock. Junto con los paramédicos, logramos estabilizarla y la subimos a la ambulancia para trasladarla al hospital más cercano. Durante el trayecto, me quedé a su lado, intentando evaluar su estado mental. Fue entonces cuando comenzó a hablar con claridad, pero lo que dijo me dejó helada. Sin mirarme directamente, pronunció mi nombre. Ana, dijo, arrastrando las vocales como si saboreara cada letra. No le di importancia en el momento, mi uniforme tiene una etiqueta con mi nombre, así que asumí que lo había leído. Pero lo que dijo después no tenía explicación. Comenzó a mencionar cosas de mi vida personal. Detalles que nadie más podría saber. Habló de mi infancia, de mi familia, de una pérdida que sufrí hace años y que aún me pesa como una carga invisible. Todo con una precisión que era imposible de ignorar. Su tono no era amenazante, pero había algo profundamente inquietante en la forma en que lo decía, como si estuviera narrando los eventos de un libro que había leído cientos de veces. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí misma que debía ser una coincidencia, que tal vez estaba delirando y lo que decía era genérico, aplicable a cualquiera. Pero cada palabra era un golpe directo a mis recuerdos más íntimos. Luis, el paramédico que conducía la ambulancia, también comenzó a inquietarse. Mientras la mujer hablaba, mencionó algo sobre él, un secreto que me confesó semanas antes y que juré no repetir a nadie. Luis no dijo nada, pero lo vi apretar el volante con más fuerza, con los nudillos blancos y la mirada fija en la carretera. No intercambiamos palabras, pero ambos sabíamos que aquello no era normal. La mujer continuó hablando, pero sus palabras comenzaron a perder coherencia. Los detalles personales se mezclaban con frases en aquel idioma incomprensible que había estado murmurando antes. Su tono subía y bajaba, como si estuviera discutiendo con alguien que no podíamos ver. Por momentos, parecía casi suplicante, y en otros, su voz se volvía autoritaria, como si estuviera dando órdenes. Fue entonces cuando sucedió algo que no puedo explicar. Las luces interiores de la ambulancia comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era un problema eléctrico, algo que ocurre de vez en cuando en los vehículos más antiguos. Pero el ritmo del parpadeo era extraño, como si siguiera el ritmo de las palabras de la mujer. Finalmente llegamos al hospital y la dejamos en manos del personal médico. Se llevaron a la mujer rápidamente y aunque el alivio debería haber sido inmediato, no lo fue. Luis y yo nos quedamos junto a la ambulancia, tratando de procesar lo que había ocurrido. Ambos estábamos en silencio, pero la tensión en el aire era innegable. Luis encendió un cigarro, algo que rara vez hacía, y yo simplemente me quedé mirando la entrada del hospital, como si esperara que alguien saliera corriendo con una explicación que hiciera todo más fácil de entender. Después de unos minutos, decidimos regresar a la base. Era tarde, y aunque sabíamos que no íbamos a poder dormir bien esa noche, necesitábamos salir de allí. Durante el camino de regreso, la ambulancia se sentía diferente. El aire dentro del vehículo era pesado, como si alguien estuviera respirando junto a nosotros. Luis no dijo nada, pero lo veía nervioso, revisando los espejos retrovisores más de lo necesario. Yo intenté mantener la vista fija en el camino, ignorando la sensación de que algo no estaba bien. Cuando llegamos a la base, dejamos la ambulancia estacionada y salimos rápidamente. Ambos evitamos mirarla demasiado, como si fuera un animal peligroso que podría atacarnos si hacíamos contacto visual. Esa noche no hablamos de lo que ocurrió, pero no hacía falta. Sabíamos que habíamos experimentado algo que iba más allá de nuestro entendimiento. Durante los días siguientes, intenté buscar una explicación lógica. Revisé los registros del hospital para obtener más información sobre la mujer, pero no encontré nada relevante. No tenía antecedentes de enfermedades mentales ni consumo de sustancias. Era una persona común y corriente, alguien que no debería haber tenido manera de saber los detalles que mencionó en la ambulancia. También revisamos la ambulancia, pensando que los problemas eléctricos podían haber sido causados por algún fallo en el sistema, pero no encontramos nada. Lo más inquietante ocurrió una semana después. Luis me confesó que había comenzado a soñar con la mujer. Decía que en sus sueños estaba de pie en la parte trasera de la ambulancia, observándolo en silencio. No decía nada, pero su presencia era abrumadora. Yo también comencé a tener sueños extraños, aunque no siempre recordaba los detalles. Solo despertaba con la sensación de que alguien había estado en mi habitación, observándome mientras dormía. Con el tiempo, los sueños se volvieron menos frecuentes y la rutina diaria nos ayudó a dejar atrás lo ocurrido. Pero incluso ahora, años después, sigo pensando en esa noche. ¿Cómo sabía esa mujer cosas que nadie más podía saber? ¿Era solo coincidencia o algo más? Nunca he encontrado una respuesta y tal vez nunca lo haga. Lo único que sé es que, desde entonces, no puedo subir a una ambulancia sin sentir que algo, o alguien, podría estar observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. La sombra en el camino. Mi nombre es Carlos y soy paramédico en la Cruz Roja de Veracruz. En este trabajo he aprendido a enfrentar situaciones extremas con la mayor calma posible. No hay espacio para el miedo cuando tienes vidas en tus manos. Sin embargo, hay momentos que dejan marcas profundas, cosas que no puedes olvidar ni explicar. Lo que ocurrió aquella noche en la carretera entre Veracruz y Jalapa fue una de esas experiencias. Una que me persigue, incluso años después. Era un turno de noche como cualquier otro, el tipo de guardia en el que la fatiga comienza a adueñarse de tu cuerpo, pero sigues adelante porque sabes que cada minuto cuenta. La llamada llegó poco después de la medianoche, un accidente automovilístico en un tramo aislado de la carretera. Los detalles eran vagos. Solo sabíamos que había un coche volcado y que los ocupantes estaban heridos. Mi compañero Joaquín y yo nos apresuramos a subir a la ambulancia y salimos hacia el lugar indicado. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por nuestras luces, y el mundo parecía reducirse al zumbido constante del motor y el parpadeo de las sirenas. El trayecto era largo, y aunque el camino era familiar, esa noche tenía algo distinto. Había una extraña quietud en el ambiente, una ausencia de ruido que era difícil de ignorar. No había otros coches en la carretera, ni siquiera luces en la distancia. Era como si el mundo entero estuviera dormido, excepto por nosotros. Intenté concentrarme en lo que nos esperaba, repasando mentalmente los procedimientos que probablemente necesitaríamos aplicar al llegar. Sin embargo, algo captó mi atención. A mitad del trayecto, cerca de una curva cerrada rodeada de árboles, vi una figura al costado del camino. Al principio pensé que era alguien pidiendo ayuda, tal vez relacionado con el accidente. Era una silueta humana, inmóvil, de pie junto a la línea blanca del asfalto. Le indiqué a Joaquín que redujera la velocidad. Mientras nos acercábamos, intenté distinguir más detalles, pero la luz de los reflectores parecía no tocarla. La figura permanecía en penumbra, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Nos detuvimos a unos metros de distancia y bajamos de la ambulancia con nuestras linternas. Pero cuando iluminamos el lugar, no había nadie. La carretera estaba vacía. Miré hacia el borde del camino, hacia los árboles y los matorrales que bordeaban el asfalto, pero no encontré nada. Incluso el suelo estaba limpio, sin huellas ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Joaquín me miró con una mezcla de confusión e inquietud, pero ninguno de los dos dijo una palabra. Subimos de nuevo a la ambulancia y continuamos hacia el lugar del accidente. A medida que avanzábamos, una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi pecho. Era como si algo invisible nos estuviera acompañando, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Intenté ignorarlo, enfocándome en el trabajo que teníamos por delante, pero esa sensación no desapareció. Joaquín también estaba más callado de lo habitual, con las manos firmemente aferradas al volante y los ojos fijos en la carretera. Cuando finalmente llegamos al lugar del accidente, la escena era caótica. Un coche estaba volcado en una zanja, con el techo aplastado y los vidrios rotos. Los ocupantes eran dos jóvenes, un hombre y una mujer, ambos gravemente heridos pero conscientes. Trabajamos rápidamente para estabilizarlos y sacarlos del vehículo mientras el sonido del viento se colaba entre los árboles cercanos. Había algo extraño en ese lugar, una sensación de abandono que no tenía que ver con lo remoto de la ubicación. Incluso los árboles parecían retorcerse hacia nosotros, como si estuvieran observando. Mientras subíamos a los heridos a la ambulancia, algo llamó mi atención nuevamente. A unos metros de distancia, junto a los árboles, vi la misma figura que habíamos visto antes. Estaba inmóvil, observando desde las sombras. Me quedé congelado por un instante, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Pero cuando volteé a mirar a Joaquín, su expresión me dijo que él también la había visto. Sin embargo, no podíamos detenernos. La prioridad era llevar a los pacientes al hospital lo más rápido posible. Durante el traslado, ninguno de los dos habló sobre lo que habíamos visto. Nos enfocamos en monitorear a los heridos y asegurarnos de que permanecieran estables. Pero el silencio en la ambulancia era abrumador. No era solo la falta de palabras, era como si el aire estuviera cargado de algo que no podíamos nombrar. Incluso el sonido de las sirenas parecía apagado, como si estuviera siendo absorbido por el vacío. Cuando llegamos al hospital, entregamos a los pacientes al personal médico y regresamos a la ambulancia. Mientras caminábamos de vuelta, Joaquín finalmente rompió el silencio. ¿Viste lo mismo que yo? Asentí, pero no dije nada más. Lo que había visto no tenía explicación y no quería pensar demasiado en ello. Subimos a la ambulancia y emprendimos el camino de regreso a la base. A la mañana siguiente, no pude quitarme de la cabeza lo que había ocurrido. Decidí investigar un poco más sobre ese tramo de carretera, buscando alguna explicación que pudiera tranquilizarme. Fue entonces cuando descubrí algo que me dejó helado. Años atrás, en el mismo lugar donde habíamos visto la figura, había ocurrido una tragedia. Un autobús lleno de pasajeros había chocado contra un camión debido a una falla en los frenos, causando decenas de muertes. Según los informes, el accidente ocurrió justo en la curva donde habíamos visto a la figura. Los rumores locales hablaban de un guardián que aparecía en ese tramo de la carretera. Algunos decían que era el espíritu de una de las víctimas, mientras que otros creían que era una manifestación de todas las almas que habían perdido la vida ahí. Fuera lo que fuera, la figura no parecía tener un propósito claro. A veces, según las historias, se le atribuían actos de advertencia, como alertar a los conductores para que redujeran la velocidad. Pero otras veces, simplemente se limitaba a observar, como si estuviera esperando algo. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. ¿Había sido una advertencia? ¿Una coincidencia? ¿O algo más? Nunca encontré una respuesta. Joaquín y yo hablamos de ello algunas veces después, pero siempre evitamos profundizar demasiado. Tal vez porque sabíamos que, por mucho que lo intentáramos, nunca encontraríamos una explicación lógica. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de carretera, no puedo evitar mirar hacia el borde del camino, esperando ver esa figura nuevamente. No sé qué era, ni qué quería, pero sé que estaba ahí. Algo que no pertenece a este mundo, pero que de alguna manera está conectado a él. Algo que, aunque no pueda entender, nunca olvidaré. La Dama Blanca. Las noches en Ciudad de México siempre tienen algo peculiar, algo difícil de explicar. Es una ciudad que nunca duerme, donde el ruido de los coches, las luces de los semáforos y las voces lejanas parecen formar parte del ambiente, como si el caos fuera una melodía constante. Pero no todas las noches son iguales, y algunas se quedan grabadas en la memoria de formas que preferirías olvidar. Mi nombre es Isabel, y llevo trabajando como enfermera en la Cruz Roja más de 10 años. He visto cosas que podrían quebrar hasta a la persona más fuerte, pero lo que ocurrió aquella noche todavía me persigue. Era una madrugada tranquila. Apenas habíamos tenido llamadas en las últimas horas, algo inusual para un viernes en la ciudad. Estábamos todos en la base, descansando lo mejor que podíamos, cuando el radio se activó de repente con una voz firme que pedía apoyo urgente en las afueras de la ciudad. Un accidente automovilístico en un puente aislado al sur de Milpa Alta. La información era vaga, como suele ocurrir en esas situaciones, pero eso no era raro. Lo que sí llamó mi atención fue que mencionaron que un testigo había visto algo extraño antes del accidente. No especificaron qué, pero eso fue suficiente para que mi mente se quedara alerta. El trayecto fue largo y complicado. Las calles de la ciudad se desvanecían a medida que nos adentrábamos en una zona más rural, con caminos serpenteantes y oscuros. El puente al que nos dirigíamos, conocido por los lugareños como el Puente del Olvido, tenía una reputación siniestra. Algunos decían que estaba maldito, otros que ahí ocurrían cosas que no podían explicarse. Por supuesto, en nuestro trabajo no hay espacio para supersticiones. Al menos, eso pensaba antes de esa noche. Cuando llegamos al lugar del accidente, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio profundo, como si el mundo entero se hubiera detenido. No había ni un solo coche pasando por el puente, ni un ruido en el bosque que lo rodeaba. Solo estábamos nosotros y los restos del automóvil siniestrado. El coche estaba volcado en medio del puente, con las luces aún parpadeando débilmente. Me pareció extraño que no hubiera señales de otro vehículo, ni marcas de frenado que indicaran un choque. Era como si el coche hubiera perdido el control por sí solo. Nos acercamos rápidamente. Dentro del vehículo, encontramos a un hombre que apenas respiraba. Su rostro estaba pálido y cubierto de sangre seca, pero no era eso lo que me inquietó. Lo que me dejó sin palabras fue la expresión en su cara. No era solo el dolor físico, era algo más, una mezcla de miedo y confusión. Su mano estaba aferrada al volante con tanta fuerza que parecía que jamás lo soltaría. Mientras trabajábamos para estabilizarlo, no pude evitar mirar alrededor. Sentía que había algo extraño en el aire, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Fue entonces cuando la vi. Estaba al borde del puente, justo donde terminaba la barandilla de metal. Una figura femenina, alta y delgada, con un vestido blanco que parecía brillar tenuemente bajo la luz de la luna. No se movía, no hacía ruido, simplemente estaba ahí, como una estatua que vigilaba el lugar. Mi primer pensamiento fue que se trataba de alguien que había presenciado el accidente y estaba en estado de shock. Quise acercarme a preguntarle si estaba bien, pero algo en mí me detuvo. Había algo en su postura que no era normal, como si no perteneciera a ese lugar. Seguí trabajando en el herido, pero no podía dejar de mirarla. A cada rato alzaba la vista hacia el lugar donde estaba y cada vez parecía que estaba más cerca, aunque yo no había visto que se moviera. Intenté concentrarme en mi trabajo, diciéndome que estaba imaginando cosas, que el cansancio estaba jugando con mi mente. Pero entonces Héctor, uno de los paramédicos, me tocó el hombro y señaló hacia el mismo punto. Me dijo con la mirada lo que yo ya sabía, él también la veía. Cuando terminamos de estabilizar al hombre y lo subimos a la ambulancia, decidí mirar nuevamente hacia el borde del puente. Esta vez, no había nadie. La figura había desaparecido por completo. Caminé hasta el lugar donde la había visto por última vez, buscando alguna señal de que alguien había estado allí, huellas, un pedazo de tela, cualquier cosa. No encontré nada. Incluso la barandilla estaba intacta, sin marcas de que alguien se hubiera apoyado en ella. El camino al hospital fue silencioso. Ninguno de nosotros habló de lo que habíamos visto, pero la tensión era palpable. Cada uno estaba encerrado en sus pensamientos, tratando de encontrar una explicación lógica. Mientras atendíamos al paciente en el hospital, un médico se acercó para preguntarnos sobre el accidente. Mencionó que ese puente tenía una historia oscura, algo que yo ya había escuchado antes pero que siempre había descartado como cuentos de pueblo. Según la leyenda, hace muchos años, una mujer joven había perdido la vida en ese mismo lugar. Algunos decían que había sido un accidente, otros que había saltado al vacío. Lo que todos coincidían era que, desde entonces, su figura aparecía en el puente en noches de luna llena. Los rumores decían que su presencia era una advertencia, un intento de proteger a los conductores que cruzaban el lugar. Sin embargo, también había quienes creían que su aparición era el preludio de tragedias inevitables. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura blanca, inmóvil en el borde del puente. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y el estrés habían jugado con mi mente. Pero al día siguiente, cuando volví a la base, Héctor me tomó aparte y me mostró algo que me dejó helada. En la cámara de su teléfono había una foto que tomó mientras estábamos en el puente. En la imagen, justo al borde de la barandilla, se veía claramente la figura de la mujer, aunque su rostro era imposible de distinguir. La foto parecía tener una especie de neblina alrededor de ella, como si algo en el aire hubiera distorsionado la imagen. A pesar de lo que vimos, ninguno de nosotros habló de lo ocurrido con los demás en la base. Era como si un pacto tácito nos obligara a guardar silencio. Pero desde entonces, cada vez que paso por un puente, no puedo evitar mirar hacia los extremos, buscando algo que no quiero encontrar. Y aunque han pasado años, esa noche sigue viva en mi memoria como una herida que nunca termina de cerrar. Algunos dirían que fue una coincidencia, otros que fue un caso más de sugestión. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que esa figura estaba ahí y que, de alguna manera, sentí que no era la última vez que la veríamos. Tal vez su historia sigue repitiéndose, atrapada entre el pasado y el presente, buscando algo que nunca encontrará. O tal vez, simplemente, el puente del olvido lleva bien su nombre, porque después de esa noche, todos los que cruzamos por él dejamos algo de nosotros atrás, aunque nunca sepamos exactamente qué fue. El vigilante de la noche. Hay cosas en este trabajo que nunca se aprenden en los entrenamientos. Los manuales te enseñan cómo estabilizar fracturas, manejar hemorragias y mantener la calma en situaciones de pánico, pero nadie te prepara para los momentos en los que la realidad parece desmoronarse. Soy Patricia, paramédica en la Cruz Roja de León, y llevo 5 años respondiendo emergencias de todo tipo. Sin embargo, hay una noche que no puedo sacar de mi mente. Una noche en la que lo desconocido se cruzó en nuestro camino y cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Era una madrugada común, de esas en las que el cansancio se acumula después de horas de traslados. El aire estaba frío, pero no lo suficiente como para ser incómodo, y el silencio de la ciudad se sentía casi reconfortante. Habíamos estado trasladando pacientes desde las afueras de la ciudad hasta el hospital regional, principalmente casos menores, un brazo fracturado aquí, un ataque de asma allá. Era un turno tranquilo, lo cual es inusual en nuestro trabajo. Pero la calma no duró mucho. Pasadas las 3 de la mañana, recibimos una llamada urgente desde una zona rural cercana a León. Un hombre había sufrido un accidente automovilístico en un camino secundario poco transitado. La operadora nos informó que el paciente estaba consciente, pero en estado crítico. Sin perder tiempo, mi compañero Luis y yo arrancamos la ambulancia y salimos hacia la ubicación. Las luces de la ciudad desaparecieron rápidamente, reemplazadas por la oscuridad opresiva de la carretera. El único sonido era el de las ruedas contra el asfalto y el zumbido constante de las sirenas. Cuando llegamos al lugar, la escena era más grave de lo que imaginábamos. El coche estaba volcado en una zanja y el conductor, un hombre de unos 30 años, estaba atrapado en el asiento, cubierto de sangre. Luis y yo trabajamos rápidamente para liberarlo, mientras un tercer compañero, Javier, controlaba el equipo. Logramos sacarlo con dificultad y lo estabilizamos antes de subirlo a la ambulancia. Sus heridas eran graves, pero aún tenía posibilidades si llegábamos al hospital a tiempo. Sin embargo, justo cuando estábamos por arrancar, sentí algo que me puso en alerta. Al principio no sabía qué era. Tal vez fue el aire, que de repente se sentía más pesado, o el silencio absoluto que parecía envolvernos, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Revisé por la ventana y no vi nada fuera de lo común, solo la carretera vacía y el bosque oscuro que la rodeaba. Sacudí la cabeza, tratando de enfocarme en mi trabajo, y le indiqué a Luis que arrancara. Él asintió y puso en marcha la ambulancia. Mientras avanzábamos hacia el hospital, noté algo extraño. Las luces traseras de la ambulancia proyectaban sombras sobre la carretera, pero había una que no encajaba. Era una forma oscura y alargada que parecía moverse junto a nosotros, manteniéndose al mismo ritmo de la ambulancia. Al principio pensé que era una ilusión causada por las luces o los árboles que bordeaban la carretera, pero cuanto más lo miraba, más claro era que aquello no se movía como una sombra normal. No se tambaleaba ni cambiaba de forma, y no desaparecía cuando pasábamos por zonas despejadas. Traté de no darle importancia, pensando que el cansancio estaba afectando mi percepción. Pero entonces Luis habló desde el asiento del conductor, sin apartar los ojos del camino. ¿Notas algo raro atrás? Su tono era neutral, pero pude sentir la tensión en su voz. Le respondí que no estaba segura, pero algo dentro de mí sabía que ambos estábamos viendo lo mismo. Javier, que estaba conmigo en la parte trasera, también parecía inquieto, aunque no dijo nada. Conforme avanzábamos, la sombra seguía ahí, siempre a la misma distancia. Intenté distraerme enfocándome en el paciente, revisando sus signos vitales y asegurándome de que permaneciera estable. Sin embargo, no podía ignorar esa sensación de que algo estaba mal. No era solo la sombra, era el aire, el silencio, el peso invisible que parecía haberse instalado en la ambulancia. Cuando finalmente llegamos al hospital, la sombra desapareció. Era como si nunca hubiera estado ahí. Luis estacionó la ambulancia en la entrada de emergencias y todos salimos rápidamente para entregar al paciente. Lo llevamos adentro, donde los médicos y enfermeras lo recibieron de inmediato. Mientras terminábamos los trámites para ceder el caso al personal del hospital, un doctor veterano nos observó con una expresión curiosa. Parecía que sabía algo que nosotros no. Después de entregar al paciente, salimos al estacionamiento. Luis estaba callado, algo inusual en él, mientras que Javier revisaba el equipo en la ambulancia con movimientos nerviosos. Yo trataba de racionalizar lo que habíamos visto. ¿Era posible que hubiera sido una ilusión? ¿Un efecto de las luces y las sombras? Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Cuando estábamos por subir de nuevo a la ambulancia, el doctor que nos había observado antes salió al estacionamiento. Era un hombre mayor, con un aire tranquilo pero firme. Se detuvo junto a nosotros y mencionó algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber. ¿Han oído la historia del vigilante? Nos miró directamente y, aunque nadie respondió, continuó hablando. Según él, había una leyenda en la región sobre un espíritu que seguía a los trabajadores de emergencia. Decían que era una presencia que se manifestaba en accidentes graves, como si fuera atraída por el sufrimiento y la muerte. Algunos lo describían como un protector, alguien que aseguraba que las almas no se quedaran atrapadas en el lugar del accidente. Pero otros decían que era algo mucho más oscuro, una entidad que se alimentaba de la energía de aquellos que estaban al borde de la muerte. No quise creerlo. Traté de convencerme de que eran solo historias, cuentos inventados para darle sentido a lo inexplicable. Pero la sombra que había visto en la carretera no desaparecía de mi mente. Incluso después de regresar a la base, seguía sintiendo que algo nos había acompañado esa noche. Algo que no entendíamos, pero que claramente no pertenecía al mundo que conocemos. En los días siguientes, traté de olvidar lo ocurrido. Me concentré en mi trabajo, en las emergencias diarias y en las vidas que podíamos salvar. Sin embargo, no pude evitar fijarme en cada sombra que veía, en cada rincón oscuro de las ambulancias y los pasillos del hospital. Aunque nunca volví a ver la sombra directamente, siempre sentí que estaba ahí, observando desde la periferia, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa sensación. No sé qué fue lo que vimos aquella noche, y tal vez nunca lo sepa. Lo único que sé es que hay cosas que no podemos explicar, cosas que no pertenecen a nuestro mundo pero que, de alguna manera, están conectadas a él. Tal vez el vigilante sea real, o tal vez sea solo una forma de justificar lo desconocido. Pero una cosa es segura, en este trabajo, lo único que puedes hacer es seguir adelante, incluso cuando sientes que alguien o algo te está observando desde la oscuridad. El hospital abandonado. Mi nombre es Laura y soy enfermera en la Cruz Roja de Ciudad de México. En mi trabajo, he aprendido que no hay tiempo para detenerse a pensar cuando estás en medio de una emergencia. Cada segundo cuenta, cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero lo que vivimos aquella noche no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Años después, aún me pregunto si fue real o si nuestra mente jugó con nosotros en ese lugar. Lo que ocurrió sigue persiguiéndome y hay noches en las que, sin importar cuánto lo intente, no puedo olvidarlo. Era una madrugada como cualquier otra, con el caos habitual que viene con un turno nocturno en la Cruz Roja. Estábamos atendiendo un caso tras otro, apenas con tiempo para sentarnos o tomar un respiro. Cerca de las 3 de la mañana, llegó una llamada que cambió el curso de la noche. Nos pidieron que acudiéramos a una zona al sur de la ciudad, cerca de un hospital abandonado, para atender a varias víctimas de un accidente automovilístico. Según el reporte, había varias personas heridas que necesitaban ayuda urgente. Subimos a la ambulancia y salimos de inmediato. La ciudad estaba más tranquila de lo habitual, con calles desiertas y un aire frío que parecía detenerse en cada esquina. La dirección que nos dieron nos llevó a una zona que no reconocí de inmediato. Era un lugar extraño, lleno de construcciones antiguas que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Mientras nos acercábamos, algo en el ambiente comenzó a sentirse diferente. El silencio era absoluto, como si el área estuviera desconectada del resto de la ciudad. Finalmente llegamos al lugar indicado. Era un terreno amplio con un edificio al fondo, el hospital antiguo. Parecía haber sido abandonado hace décadas. Sus paredes estaban cubiertas de grafitis y musgo, y las ventanas estaban rotas o selladas con madera vieja. No había luces, ni movimiento. Era como si el lugar hubiera sido arrancado del tiempo y dejado ahí, completamente aislado. Buscamos señales del accidente que nos habían reportado, pero no había nada. Ni coches, ni víctimas, ni siquiera rastros de que alguien hubiera estado ahí recientemente. Nos detuvimos frente al hospital y bajamos de la ambulancia. Mi compañero Daniel y yo comenzamos a explorar el área, buscando algún indicio de lo que nos habían reportado. Caminamos por los alrededores, iluminando con nuestras linternas, pero no encontramos nada. Solo había escombros, maleza y un silencio que se sentía antinatural. Decidimos acercarnos al edificio para verificar si alguien se había refugiado en su interior. Al cruzar la puerta principal, el aire cambió. Había un olor fuerte a humedad y algo más, algo metálico, como sangre vieja. Mis pasos resonaban en el piso de baldosas mientras avanzábamos por un pasillo oscuro. El lugar estaba completamente desolado, pero algo nos hacía sentir que no estábamos solos. Mientras caminábamos por los pasillos, comenzamos a escuchar lo que parecían ser voces. Era como un murmullo lejano, un sonido apagado que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No entendíamos lo que decían, pero había algo urgente en esos sonidos, algo que parecía pedir ayuda. Me detuve, tratando de localizar la fuente, pero no había nada ni nadie. Solo paredes cubiertas de manchas oscuras y habitaciones vacías. Seguimos avanzando, pensando que tal vez alguien estaba atrapado en algún lugar del hospital. La llamada de emergencia seguía en nuestras mentes y estábamos decididos a no dejar a nadie atrás. Llegamos a lo que parecía haber sido una sala de urgencias. Había camillas oxidadas y equipamiento médico destrozado esparcido por el suelo. Las voces eran más fuertes ahí, pero aún no podíamos ver a nadie. Parecían venir del fondo de las paredes, como si algo estuviera atrapado detrás de ellas. Daniel me miró con una mezcla de confusión y miedo. Ninguno de los dos podía explicar lo que estaba ocurriendo, pero sabíamos que algo no estaba bien. Revisamos habitación por habitación, pero cada una estaba vacía. Solo encontramos polvo, objetos rotos y ese olor metálico que se hacía más fuerte a medida que avanzábamos. Las voces no se detenían y a veces parecían acercarse, como si estuvieran justo detrás de nosotros. Sin embargo, cada vez que nos girábamos, no había nada. Llegamos a una sala más grande que parecía haber sido un quirófano. En el centro de la habitación había una camilla vieja con correas de cuero desgastadas. El piso estaba manchado de algo oscuro que había penetrado profundamente en las baldosas. Fue ahí donde las voces se volvieron más claras. Podía distinguir palabras ahora, frases rotas que pedían ayuda. Algunos decían nombres, otros repetían lo mismo una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable. Mis manos comenzaron a temblar, pero traté de mantener la calma. Esto no podía ser real, me dije una y otra vez. Pero lo era. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. Primero pensé que eran las baterías, pero las habíamos revisado antes de entrar. Era como si algo estuviera interfiriendo con ellas. Daniel me llamó desde otra habitación, diciendo que había encontrado algo. Cuando llegué, vi que había un registro médico en el suelo, cubierto de polvo. Lo levanté con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban llenas de nombres y diagnósticos, pero lo que me llamó la atención fue la fecha. Era de hace más de 40 años. Ese hospital había estado cerrado desde entonces. No podía ser posible que hubiera pacientes aquí. En ese momento, escuchamos un ruido fuerte, como si algo hubiera caído en el pasillo detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, las voces parecían acercarse más y más. Era como si el edificio mismo estuviera vivo, respirando alrededor de nosotros. Decidimos que ya era suficiente. No había víctimas, no había nadie a quien ayudar. Era hora de irnos. Salimos del hospital lo más rápido que pudimos, pero la sensación de que algo nos seguía era imposible de ignorar. Cuando llegamos a la ambulancia, Daniel y yo nos miramos, sin necesidad de decir una palabra. Ambos sabíamos que habíamos experimentado algo que no tenía explicación. Encendimos el motor y nos alejamos de ahí, dejando atrás ese lugar olvidado por el tiempo. Al día siguiente, investigamos más sobre el hospital. Descubrimos que había sido clausurado décadas atrás después de un incendio que había matado a varios pacientes y personal médico. Según los informes, muchas de las víctimas quedaron atrapadas en los pasillos, incapaces de escapar. Desde entonces, los lugareños evitaban el lugar, diciendo que estaba maldito. No sé qué fue lo que escuchamos esa noche. Tal vez fueron nuestras mentes jugando con nosotros, o tal vez algo quedó atrapado en ese hospital, algo que nunca encontró descanso. Lo único que sé es que nunca regresaré a ese lugar. Algunas puertas deben permanecer cerradas, y hay lugares que deberían ser olvidados para siempre. Pero, a veces, esos lugares no están dispuestos a dejarte ir tan fácilmente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.